¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Special Forces HVAC Incorporated ofrece empleo a largo plazo. Estamos contratando instaladores de ducto con experiencia en retrofit y nueva construcción. También se buscan técnicos en el ramo de aire acondicionado, calefacción y refrigeración con certificado EPA y que sepa diagnosticar y reparar. Se requiere mínimo 2 años de experiencia y el sueldo será según las aptitudes. Llámenos hoy y déjenos un mensaje al 303-472-4754, 303-472-4754.
Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en 3 veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
A continuación, Historias de Vida. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Estamos aquí otra vez. Tenemos el gran placer de tener a nosotros a Rigoberto Pacheco. Bienvenido, Rigo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, Rigo. Es muy especial para nosotros como iglesia, para mí, para Historias de Vida, porque él y su esposa nos ayudan mucho, mucho con este programa. Así que les tocó a ellos. Gracias por estar aquí.
Claro que sí. Sí, hoy pues nos tocó ser entrevistados a... Bueno, me tocó ser entrevistado a mí. Sí. Muchas gracias
por el privilegio. Un poquito de historia, claro, un poquito de historia detrás. Es que Rigo hace todas las entrevistas para los varones y su esposa Jane para todas las mujeres. Así que ellos, como yo, pueden escuchar las historias, disfrutar de todo lo que el Señor ha hecho. Así que estamos bien acostumbrados aquí.
Así es una gran bendición.
Gracias, Rigo, por todo lo que hacen. Rigo, vamos a comentar un poquito el sinopsis de su historia. Rigo estaba muy involucrado en la Iglesia Católica como niño. hasta que se enteró de algunos escándalos que había pasado dentro de la iglesia. Su reacción fue rechazar completamente a Dios, iglesia, todo. Pero se casó con una cristiana y al pasar el tiempo, Rigo comenzó a ver su necesidad de Dios. Aunque el proceso fue lento, Cristo transformó su vida. Rigo llegó a ser ateo, pero ahora sigue fielmente al Señor Jesucristo. Así que hay esperanza.
Amén, así es.
Así es. Rigo, por favor, cuéntanos, ¿de dónde sos? ¿De dónde eres?
Soy del estado de Jalisco, en México, hacia el lado centro pacífico del país.
Ajá. Soy un lugar muy lindo.
Sí, soy de un pequeño pueblo, pues en la montaña, igual como aquí Colorado, por eso me identifico y me agrada tanto el estado de Colorado.
Ya, qué lindo. ¿Cuántos años tuviste más o menos cuando uniste a los Estados Unidos?
Tenía 11 años.
Bien jovencito.
Sí, muy jovencito.
Ya, ¿y tu familia en México cómo es?
Mi familia en México, por parte de papá, mamá, son los dos de donde mismo. Uh-huh. Todavía tengo familia allá. Tengo un poco de familia también aquí. Entonces, se comparte entre mitad y mitad.
Mm. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo empezó tu historia?
Pues mi historia, cuestión... Bueno, nací en, como platicamos, en el estado de Jalisco. Bueno, lo recuerdo ahorita como una niñez bonita porque crecí en el campo. Uh-huh. Crecí alrededor entre... Mis abuelos eran ganaderos, agricultores. Por ese lado fue una historia, creo que muy bonita. Uh-huh. Lo recuerdo con mucho cariño. Los principios que mi abuelo me enseñó, pues fue donde los aprendí. Uh-huh. Durante ese tiempo, pues era... De trabajo, escuela e iglesia, es lo que es el pueblo, básicamente.
Sí, y ese pueblo específicamente está muy involucrado con la iglesia.
Sí, lo sigue estando todavía hasta ahorita, por la familia que tengo allá me entero, platico. Sí, es muy, la iglesia católica está muy arraigada, tanto que envuelve la vida cotidiana de todas las personas, desde los niños hasta el más adulto. Uh-huh. Lo que se le llaman fiestas patronales, santos, cada cierto tiempo del año hay fiestas a X santo, las fiestas patronales, la misma escuela se interrumpe para darle cabida a fiestas religiosas.
Uh-huh. Sí. Sí, es algo de muy cultural.
Mucho. Yeah. Mucho, muy cultural, sí.
Sí. ¿Y tú estabas bien involucrado en todo eso?
Sí, estuve muy, muy involucrado. Me gustaba mucho porque pues nos reuníamos todos los amiguitos del pueblo. Uh-huh. Era una forma de disfrutar. Recuerdo el catecismo, pues muy conocido en la iglesia católica, ¿no? En el catecismo nos enseñaban, pues, sobre todo los santos. Uh-huh. Nos enseñaban a rezar, hubo algunos cantos que eran hasta bonitos, creo que todavía, bueno, podemos decir que son algunos bíblicos, otros no tanto, es una mezcla, ¿verdad? Sí. Pero sí, en el catecismo era algo de cada 8 días el ir, y eso me encantaba porque aparte jugábamos juegos, ¿no?, entre niños. Uh-huh. Eso era muy, muy bonito, pero nos estaban preparando para hacer lo que se llama la primera comunión, uh-huh, confirmación. Eso era el, ¿cómo se llama? Eso es el...
La meta.
La meta, sí. Correcto.
¿Y qué conocía de Dios en ese momento?
La verdad, no mucho. Solamente era como historias para mí. Uh-huh. Recuerdo que mi abuela tenía una Biblia en casa, uh-huh, y una cosa que todavía hasta este momento tengo impregnado, una fotografía, un dibujo de del diluvio, uh-huh, donde contaba la historia de Noé y había un barco, por decirlo así, enorme, y personas en el mar ahogándose, levantando las manos.
Oh, wow.
Sí, eso me dejó muy, muy impresionado. Ajá. Y otra cosa que me hablaba acerca de lo que era, no, Dios, el cielo, sí, y el mal. Algunas pinturas un poquito grotescas, diría. Ajá. Yo, que había donde donde describía el infierno, como demonios que y algo bonito arriba de la pintura, ¿no? En la parte de arriba, y en el fondo a una persona como perdiéndose y demonios tratándola de agarrar. Son básicamente lo que esas pinturas en la iglesia miraba.
Entonces comunicaban como una realidad eterna, una realidad, el juicio, pero no necesariamente como ser salvos.
Correcto. Entonces, pues eso era lo que más me, hasta ahorita, lo que más me dejó impresionado, que hasta ahorita todavía lo recuerdo. Pero en cuestión de enseñanza, de conocer a Dios, quién era, no recuerdo una enseñanza. Solamente, pues, los sermones que los padres decían que me parecían aburridos. A veces me dormía, entonces tal vez por eso no aprendí mucho, ¿no? No, estoy jugando, pero no había enseñanza de cómo era, de cómo ser salvo, de cómo conocer a Dios. Solamente Dios, pues Dios es amor, pero no enseñaba, recuerdo que no enseñaban un camino a la salvación.
Era más un concepto abstracto.
Sí.
Ya, no había una relación personal, Dios no impactaba la vida cotidiana.
No, para nada, para nada. Y en eso puedo dar el ejemplo de que salíamos de, digamos, del catecismo. Y pues tal vez algunos ya eran un poquito groseros, niños. No había ningún reflejo. ¿Sí? Y igual los adultos, después de ir a un rosario o una misa, salir y ir a la primera tienda a comprar cerveza, a emborracharse porque eran fiestas del mismo pueblo, cuestiones así. Entonces no reflejaba una cosa con la otra. Lo que sí recuerdo es que el concepto general es como que tienes que obedecer a la iglesia, hacer lo que la iglesia dice porque la iglesia es la que salva.
Oh, wow.
Entonces si eres salvo, lo que sí recuerdo es nada más es a través de la iglesia. ¿Cómo? No hay un concepto claro.
La obediencia,
quizás. La obediencia de la iglesia, sí.
¿Y cuando viniste a los Estados Unidos, eso continuó?
Sí, continuó. Por un tiempo, a las 11 llegué, por un tiempo no atendí porque no conocía. Después de un par de años comencé a atender a una iglesia, porque nos cambiamos de lugar, un poco nos quedó más cerca. Básicamente lo mismo. Fue lo mismo, ahí me involucré ya, pues era un poco más mayor. También el catecismo, grupos de jóvenes. Me gustaba mucho la iglesia. Participé en lo que le llaman pastorelas. Fui hasta un ladrón que fui crucificado. sí, me tocó
dramas,
también. Los dramas, sí. Me tocó todo ello y en general siguió siendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Recuerdo que lo único que cambiaron fueron los nombres de ciertos obispos por los que se piden, por los que se oran, el Papa. Son lo único que cambió, pero la rutina, el ritual es el mismo.
Claro.
Sí.
Sí, entonces muy involucrado por su propia cuenta, ¿no? Ya de jovencito.
Sí, por mi propia cuenta. Unas monjitas que conocí, que me hice muy amigo de ellas de niño, me involucraron más. Limpiaba la iglesia, estaba ahí desde temprano los sábados para limpiar tempranito. Ayudaba en los que le llaman kermeses, en todo lo que había que ayudar, estaba muy, muy involucrado.
¿Y eso aquí en Denver?
Sí, aquí en Denver, aquí en lo que es el área norte de Denver, Northside, que le llaman ahora Highlands.
Sí.
En esa área vivía.
Ok. ¿Y qué pasó?
Pues en ese tiempo hubo unos escándalos que fueron muy fuertes para mí. Yo estaba muy envuelto, pero fue un tiempo donde hubo acusaciones de los padres que salieron que habían violado niños.
Wow.
Sí.
Qué fue difícil.
Fuerte, sí.
Sí, fuerte. Bueno, vamos a seguir con esta historia aquí después de los comerciales. Gracias.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Denver, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Les saluda el hermano Guadalupe de Autorepair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autorepair Peña.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
Muchas veces tengo que aconsejar a padres y madres que sobreprotegen a sus hijos. En la mayoría de los casos, el origen de la sobreprotección es el miedo a que se repita algo que sucedió en la niñez de los padres. La motivación que lleva a sobreproteger a los hijos es buena, pues parte de la responsabilidad es protegerlos. Sin embargo, la exageración de esta tarea produce efectos negativos. Los hijos no pueden ser las víctimas de nuestros malos recuerdos, de nuestro dolor. Esto es algo que debemos resolver en nuestras vidas, porque ellos merecen una formación sana en todas las áreas. Los hijos quieren que confiemos en ellos y este es un proceso que comienza desde la infancia, cuando les damos responsabilidades dentro y fuera de casa y los dejamos desarrollarlas por sí mismos. Por cierto, habremos de corregir sus errores y les ayudaremos a superarse, pero tratar de controlar cada uno de sus movimientos y acciones con el fin de asegurarnos que estén protegidos solo los llevará a transformarse en personas inseguras, dependientes de los demás y rebeldes. Si usted se encuentra sobreprotegiendo a sus hijos, recuerde que puede comenzar a cambiar de actitud hoy mismo. Ore por ellos, edúquese en cuanto a cómo ayudarles, luego cambie de actitud y véalos florecer. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a dsmonline.org. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor.
Continuamos una historia muy interesante. Rigo estaba muy involucrado en la iglesia católica, pero al saber de unos escándalos, se cayó el mundo.
Sí, sí, así fue. De tan involucrado que estaba, pues conocía a los padres que estaban ahí en la iglesia. Y en una ocasión, de repente, uno de los padres no estaba. Uh-huh. Y eso me pareció pues un poco sorprendente que fuera algo así rápido, y sucedió en el momento, en el tiempo donde comenzaron acusaciones graves, donde, bueno, para mí era la primera vez que escuchaba. Uh-huh. Donde padres habían sido acusados de violar a niños. Uh-huh. Y para mí eso fue algo muy muy sorprendente que sucediera todo a la misma vez, ¿no? Sí. Preguntaba, nadie sabía decir alguna razón que había sucedido. Mm. Entonces para mí fue atar cabos. Mm. Por mi propia cuenta, como, bueno, digo, no acuso ahorita todavía a nadie, pero fue algo muy, mucha coincidencia. Mm-hmm. Mucha coincidencia para mí, eso me trajo un shock, me sorprendió demasiado, que dije, pero pues si esto sucede en la iglesia, yo confiaba demasiado en la iglesia. Eso me hizo dar un paso hacia atrás. Cuando hice preguntas y nadie me supo contestar y todos los que de alrededor hacían, como se dice, de la vista gorda, ¿no? Que no sí. querían, evitaban, uh-huh. evitaban el tema. Y jamás se habló en, tampoco ahí mismo sobre las acusaciones que había alrededor. Uh-huh. Y pues el resultado de eso es que me retiré. Uh-huh. Totalmente me retiré, me ausenté de la iglesia, no creí más. Uh-huh. Comencé a partir de eso, comencé a poner más atención a otras cosas, de cómo, de dónde venimos. Siempre he tenido yo la pregunta, siempre he sido muy curioso en ese tipo de cosas e investigar. Entonces, para mí, Dios era todo. Pero como la iglesia representaba a Dios, para mí era lo que me habían enseñado y la iglesia me falló. Entonces, si la iglesia falla, Dios falló, porque se suponía para mí que Dios era el control de la iglesia totalmente, claro. ¿No? Porque lo que nos enseñaban, que la iglesia representaba a Dios en la tierra, y a través de la iglesia es que uno llegaba a Dios, y eso fue muy, muy fuerte para mí. Por eso es que, decía que me retiré, busqué respuestas en otros lados y... pues el canal de ciencia, de historia y libros parecidos me comenzaron a dar respuestas que según yo estaba buscando. Y me metí, creo que al 100% en ello. Estamos hablando tal vez de los 15, 16 años que no...
Es un problema cuando la iglesia se toma tanta responsabilidad de decir la salvación viene con nosotros, ¿no? En vez de decir con Dios, lea la Biblia usted mismo, Dios salva. Es una autoridad que ellos se dan. Entonces, cuando fallan, tiene uno la razón de decir, bueno, si falla la iglesia, quizás Dios falla también. O sea, no es correcto, pero eso es la conclusión correcto. Que uno viene, ¿no? Lamentablemente, muchas personas, aún en otras iglesias que no se toman esa autoridad, sí. Las iglesias cristianas, protestantes, podemos decir, nunca van a decir eso. Siempre van a decir, Jesucristo salva, vaya a la Biblia, léose por sí mismo. No, pero a veces también hay algo que falla en la iglesia y nos retiramos y cometemos ese error de culparlo a Dios por algo que la iglesia ha hecho. Y quizás ni sabemos si esa persona realmente conoce a Dios, pero lo culpamos. Así que es un error, pero ocurre, lamentablemente, muchas veces.
Sí, correcto. Y eso, ese error es, pues, de ahora que conozco, pues, es de las dos partes, tanto de la persona que no tomamos la Biblia para leerla por nosotros mismos, y de la misma iglesia, obvio que se toma lo que dice, es esa autoridad que no le pertenece, y las personas por X razón lo creen al 100% y solo lo que la iglesia y la persona que está enfrente cree, dice, se cree que esa es totalmente la verdad. Sí. Y cuando uno falla, sí, totalmente desechamos absolutamente todo.
Eso es peligroso, ¿no? Pero se fue al otro lado, a la ciencia, a creer en la ciencia. ¿Y cómo, qué tipo de fundación le dio eso? ¿Cómo resultó su vida?
Mal. Mal. Era... no hay ninguna fundación, no hay ningún fundamento, no hay nada sólido en el cual pararse. Porque... se habla de demasiadas cosas sin ninguna conclusión. Todos son teorías. Pudo ser así, pudo ser de esta manera.
Entonces, firmeza. Sí, no hay verdad.
Nada, ninguna verdad.
Y la ciencia cambia.
A cada rato, ¿cierto? Sí. Pero de la manera que usan la ciencia, ahora me doy cuenta, en el momento confiaba totalmente en lo que las personas decían. Pero la manera que usan la ciencia, comprendo ahora que no es la manera que la ciencia debe de ser usada. ¿No? La ciencia se debe de comprobar y son hechos que se comprueban, entonces son hechos científicos. Pero las teorías las usan como si fuera algo cierto. Y personas un poco ignorantes, como yo lo era, lo creía como si fuera un hecho.
Teoría, no ley.
Correcto. Sí. Correcto. Sí, y totalmente me fui a ese lado. Pues, en cuestión de la vida, en cuestión de la creación, llegué a creer que tal vez había vida en otros planetas. Bueno, lo cual no sabemos, pero la Biblia no nos habla nada de ello, ¿no? Tantas misterios que hay, ¿no?, en la tierra, que no sabemos cómo sucedieron, qué sucedieron. Estas personas le dan un origen que lo pone nada más a especular. Uh-huh. Yo totalmente estaba creyendo en ello. Uh-huh. Para ese tiempo era... comencé a salir con la que hoy es mi esposa. Uh-huh. Y ello me causó muchos problemas. Uh-huh. Porque dudaba yo de todo.
Claro.
Y lo que ella me platicaba, como lo describiste, pues mi esposa creció en hogar cristiano. Uh-huh. Y yo a ella le cuestionaba absolutamente todo. Uh-huh. Todo. Y eso uh-huh. causó muchísimos
me
problemas. Sí.
Sí.
Muchos. Cuando comenzamos a salir, pues me invitaba a la iglesia. Uh-huh. Y obvio, como un buen novio que no quiere quedar mal, ¿no? Uh-huh. Asistí. Uh-huh. Pero solo por compromiso. No ponía atención absolutamente. Ahorita si me preguntas de qué hablaron, no recuerdo.
Yeah.
Y lo peor de todo para mí, bueno, mi opinión personal, ¿ok? Uh-huh. No pongo estas palabras en boca de nadie, sino solo mías. Para mí lo peor fue que me invitaron a una iglesia pentecostal.
Uh-huh.
Y yo soy una persona un poco reservada. Uh-huh. Y viniendo de una parte tradicional también, ¿no?, del catolicismo muy tradicional, muy formal.
Uh-huh.
En esta iglesia, pues con la música se levantaban las personas y corrían por el templo.
Uh-huh.
Daban vueltas, algunos se tiraban al piso. Para mí eso fue así como que, estos fumaron de algo. De verdad.
Wow.
Porque era, para mí eso era rarísimo.
Uh-huh.
Sí, ¿no? Y eso todavía me hizo alejarme más, dar un paso más hacia atrás.
Wow.
Sí. En una ocasión recuerdo que fui a una celebración, no recuerdo qué sucedió, fue toda la familia, me obligaron a pasar al frente,
oh,
orar por todos, y era después donde te tocan la frente y te empujan hacia atrás y uh-huh. todos se caían y no, yo salí bastante molesto.
Claro.
Y en ese tiempo no me tomaba mucho para molestarme.
Sí, me imagino. Wow.
Sí, eso fue algo muy, muy negativo para mi acercamiento hacia Dios. Eso pienso que extendió tal vez más el tiempo para yo de verdad volver para creer en Dios. Yeah. En ese tiempo nada más iba porque quería novia.
Claro. ¿Y qué pasó con eso?
Pues, eso fue, siguió fuerte. Ahora... Pues bueno, nos casamos, yo seguía siendo ateo,
uh-huh.
pero no sé por qué razón, bueno, sí lo sé ahora, pero en ese momento diría yo no, por qué razón es que mi esposa se atrevió a casarse con una persona que no creía en Dios, ¿no?
Claro.
Conociendo ahorita lo que sé,
uh-huh.
Lo digo, no lo recomiendo,
claro,
para nada, no hagan eso,
uh-huh.
y se los digo yo que yo era el que no creía.
Uh-huh.
Nos casamos y pues mi ateísmo, mi forma de ser, aparte orgullosa, egoísta, todo junto con pegado, que era una muy mala mezcla, trajo muchos problemas.
Uh-huh.
Muchos problemas. Mi esposa, pues al haberse casado conmigo, pues quiso buscar más a Dios.
Claro.
Quiso buscar más a Dios y eso no... El ser como era yo no le ayudé para nada.
Pero se estaba completamente opuesto.
Totalmente.
Yeah.
Fue aún más todavía después de casados. Casi le llegué a prohibir que fuera a la iglesia.
Wow.
Sí.
Bien fuerte estaba la situación.
Mucho, mucho, mucho. Peleábamos casi a diario. Sí. Casi a diario teníamos problemas porque... Ella iba y yo le decía, bueno, ¿ahora cuánto le diste al pastor?
Oh, wow.
Sí, así de fuerte le decía, bueno, ¿cuánto le diste? Ahora, ¿cuántas bendiciones vas a recibir por lo que andas regalando?
Sí, burlándose.
Sí.
Sí.
Sí, y tenía preguntas. Las mismas personas en el que presentan todos esos documentos o los libros malutilizan la Biblia y yo utilizaba eso que aprendía para ir en contra de mi esposa y le hacía preguntas donde ella todavía no me podía contestar.
Claro.
Y eso hacía peor la situación porque ella se sentía ¿cómo le podré decir? Se sentía de una forma que no podía representar el evangelio. Y eso era, mientras yo la empujaba más, ella, y la retaba, eso hacía que ella quisiera conocer más a Dios y acercarse más a Dios para poderme contestar.
Claro.
Y como ella se acercaba más a Dios, me molestaba más a mí.
Claro, así que era un ciclo vicioso.
Sí.
Wow, y tiene que haber algo que pasa aquí, así que vamos a seguir con esto después de los comerciales.
Control Heating Solutions, sistemas de aire acondicionado y calefacción. Somos los líderes del mercado hispano. Contamos con financiamiento disponible. Somos los expertos en refrigeración comercial e industrial. Le ofrecemos instalación, reparación y servicio de sus sistemas de aire acondicionado y calefacción. Cuando de aire acondicionado y calefacción se trata, no se ponga en manos de cualquiera. Confíe en los expertos. Control Heating Solutions. Llámenos para un presupuesto sin compromiso. 720-662-2853. Trabajamos en cualquier parte de Colorado. 720-662-2853.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonki. Llámeme. Que tenga un excelente día.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
Hola, somos Cristian Méndez
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La vida muy difícil a su esposa, que era cristiana. No tenía todas las preguntas, ella no sabía quizás cómo contestarlas. ¿Qué pasó en su vida, su matrimonio, que hicieron cambiar las cosas?
Bueno, pues de tanta pelea, discusión y yo tantas preguntas que retaba a mi esposa, llegó el momento donde ella pues sentía la necesidad de podérmelas contestar. Pero no tenía a su alcance quién le ayudara o cómo ella llegara a contestármelas. Uh-huh. El punto fue, deja ver, para no adelantarme un poquito en la historia.
Hubo una crisis.
Hubo una crisis. Bueno, la crisis que hubo, pero esta fue monetaria. Uh-huh. Aparte de la espiritual y conyugal que teníamos, yeah. para, para aumentarle un poco más, fue esta crisis del 2007-2008 que sucedió.
Uh-huh. En todo el país.
Sí, correcto. Pues ahí perdí mi trabajo, eso me hizo caer un poco en depresión, uh-huh. Donde yo creo aumentó más mi orgullo y egoísmo y lástima propia, yo creo, en ese uh-huh. momento. Uh-huh. Que fue muy mal, me uh-huh. fue muy mal. No había forma de retener un trabajo. Uh-huh. Tengo familia por parte de mi esposa en la Florida. Uh-huh. Y allá no, me dijeron que había la posibilidad de sacar una licencia de manejar y eso me iba a ayudar aquí uh-huh. para mantener un trabajo. Uh-huh. Me arriesgué. En ese tiempo tenía miedo porque no tenía documentos. Uh-huh. Entonces, el viajar al país tenía un poco de temor. Uh-huh. Entonces, preferí irme en autobús. No quise volar uh-huh. por no tener identificaciones. Me fue muy mal en el viaje. Se uh-huh. me hincharon los pies. Fueron 44 horas uh-huh. de wow. camino en autobús en Greyhound. Uh-huh. Se para en cada pueblito. Uh-huh. Ah, sí. No lo recomiendo, ¿eh? No le hago promoción, así es que todo lo contrario. Y pues al llegar allá no pude sacar la licencia, pero uh-huh. no quise regresar en autobús otra vez. Quise esperarme para poder volar con la licencia de regreso. Uh-huh. Por alguna razón que Dios obvio ya conocía. Uh-huh. Y ahí es donde veo el humor que tiene que uh-huh. tiene Dios y cómo nos enseña las cosas uh-huh. y los propósitos que suceden, ¿no? El por qué uh-huh. cada situación hay una razón que sucede, solamente Dios la sabe, después nos la muestra muy clara. Sí. Y ese resultado es ahora lo que soy, gracias a Dios. Pero pues ahí sucedió que me quedé. Uh-huh. Mi cuñada, mi concuño, ellos ya por años asistían a una iglesia ahí. Uh-huh. Me quedé con ellos. Pues por compromiso tuve que asistir a la iglesia con ellos. Ajá. No podía quedarme en casa, me iba a quedar mal, ¿no? Pero claro. Pues yo a gritos y empujones ajá. iba a la iglesia con ellos. Segunda, tercera vez que fui, comencé ahora sí a poner atención y dije, wow. Porque el pastor hablaba de una forma clara, hablaba de una forma lógica que tenía sentido para mí. Uh-huh. No gritaba, las personas no se aventaban marometas, uh-huh. ¿no? Como había visto acá, uh-huh. Tenía sentido lo que decía. Uh-huh. Hablaba de la Biblia, versículos de la Biblia, aparte ellos me regalaron una Biblia también a mí, uh-huh. Lo cual me ayudó uh-huh. Al menos a ojearla y lo que el pastor hablaba, los versículos los buscaba, me ayudaban a buscarlos y pues por compromiso los leía, uh-huh. pero tenían sentido cuando lo estaba leyendo y el pastor uh-huh. como los aplicaba a la vida diaria, uh-huh. a la vida, a los problemas cotidianos que tenemos, me comenzaron a hacer mucho sentido. Dije, ah. Oh.
Lo empecé a razonar.
Sí, totalmente. Mm. Y eso me despertó un poco de curiosidad ya de, ok, a ver este siguiente sábado, porque eran sábados los servicios, ¿de qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Y ahí iba, pues, con más curiosidad. Mm-hmm. Conocí a otros hermanos, bueno, que ahora son mis hermanos, en ese tiempo no. Mm-hmm. Me invitaron a grupos de varones uh-huh. y en los grupos de varones se extendía más todavía lo que el pastor había predicado con más calma, se podían hacer preguntas, yo no preguntaba, solamente escuchaba. Uh-huh. Llegó un momento en que ya me iba a regresar, bueno, durante todo ese tiempo ya el Señor ya estaba tocando mi corazón uh-huh. porque pensaba en mi esposa, pensaba en los problemas que teníamos. Uh-huh. Pensaba en la salvación, ya tenía, ahí tenía, ya teníamos creo, deja ver, no, todavía no teníamos familia. Uh-huh. Pero pensaba, sí pensaba en la salvación, pensaba en el infierno, uh-huh. pensaba que pues no hacía cosas agradables hacia Dios uh-huh. y me hacía meditar en esas cosas. Durante ese último mes, tuve 2 meses, pero uh-huh. ese último mes ya fue bastante diferente para mí. Uh-huh. Me comunicaba, ya le hablaba a mi esposa, pero pues al menos por teléfono no peleaba ya, uh-huh. porque comprendía un poco otras cosas. Sí. Antes de regresarme, estuve en la última grupo con ellos uh-huh. y recuerdo que no me decía nada, no me preguntaban si quería ser salvo, si ya era, qué pensaba. Uh-huh. Y yo dije, no, ¿cómo me voy a ir? Y no voy a saber esto cómo, para mí, mi forma de pensar en el tiempo, ¿no? Esto cómo se come, cómo se saborea, qué se hace con esto, cómo entro a uh-huh. esto, sí. Entonces ya iban a despedirnos de la reunión y les pregunté, oye, espérense, antes de orar, porque dijeron, vamos a orar para despedir. No, espérense. Esto de todo lo que ustedes hablan de la salvación, de que de Cristo murió, de todas esas cosas, cómo se hace, qué, cómo se acepta, qué se dice. Y un hermano ahí inmediatamente pues me comenzó a explicar, me guió, me dijo lo que debía de pensar, de sentir, de entender. Ajá. Y me guió a través de una oración que comprendiera yo en mi corazón, en mi mente, para aceptar al Señor en mi corazón.
¿Y lo hizo?
Sí, con mucho gusto lo hice. Wow. Después de eso, recuerdo que le hablé a familiares, le hablé a, recuerdo, una tía en Texas, a otro amigo aquí muy cercano en Denver. Ajá. Los comencé a perder a algunos amigos porque ya nada más les hablaba de Dios, de qué era Dios. Recuerdo que estaba en un parque y fuimos a ver un partido de fútbol de sobrinos. No, yo me la pasé en el teléfono hablándoles a mis familiares. Wow. Ahí fue donde recuerdo que acepté al Señor.
Una conversión.
Sí.
Ahora, Rigo, es interesante ir del ateísmo a una conversión en Cristo. Obviamente, Jane, o su esposa, estaba hablando mucho ahí con usted, contigo, pero ¿cómo cambió tan rápido al mismo tiempo, no? En 2 meses.
Sí, para mí es porque yo buscaba respuestas que tuvieran lógica.
Ajá.
Para mí tiene que ser, yo lo digo así, 2 + 2 = 4.
Ajá.
Sí. Me explican una cosa que tiene sentido de esa forma para mí y la encuentro que es lógica y se puede aplicar, la puedo ver,
la
puedo
vivir,
que es verdad, correcto. No tengo ningún problema en aceptarlo, en verlo.
Claro.
El problema aquí era que todo era emocional.
Claro.
Aquí en Denver, pues en las iglesias que yo conocí, no acuso a ninguna, pero esa fue la experiencia que tuve. Todo era emocional. Gritar del púlpito, el querer que a través de los gritos las personas se emocionaran, no, era algo que para mí no tenía nada de sentido. Lo que hablaban de la Biblia no la explicaban, sino simplemente la interpretaban tal vez a su modo, pienso. Y no tenía sentido para mí. Y allá cuando, de la manera que me lo explicaban, de la manera que lo escuchaba aplicado a la vida diaria, claro, esto tiene sentido. La Biblia, si me lo explican de esa manera, claro que lo entiendo. El origen, Dios creó esto por esto y de esta forma. La salvación, cómo la Biblia me explicaban de la salvación desde Génesis, cómo Dios proveyó la salvación desde el principio hasta la crucifixión de Jesús. Bueno, lo explico así a grandes rasgos, pero de la manera como me lo explicaron, digo, wow, esto tiene sentido. Y el ver que de verdad soy pecador, de verdad que las cosas que hago no son buenas, las cosas que pienso no son buenas. Y el querer yo por mi propia cuenta cambiar, de tener algo de lo que naturalmente soy, claro, yo soy así. Pensaba, tiene sentido esto, y la Biblia me lo explica de tal manera, me explica la naturaleza en cómo me comporto, por qué me comporto así. Dijeron, claro, esto tiene sentido. Pero obvio, acepté al Señor ahí en ese momento, en ese tiempo, regresé. No fue una garantía, y ahorita lo platico igual, no es una garantía el que uno acepte al Señor, que uno reconozca al Señor como un Salvador, no es una garantía que los problemas se van a terminar. Tal vez por los siguientes dos años, aumentaron. Aumentaron aún más todavía.
Wow.
Porque pues esas rencillas que teníamos ya viejas por mucho tiempo. Mi esposa y yo tomó mucho tiempo para limarlas, para aclararlas. Ya había habido muchas heridas, orgullo,
claro,
que no fue fácil.
Mucha historia.
Sí.
Ya. Wow, Rigo, sí. Tenemos un segmento más, pero vamos a juntar todo esto,
claro,
y decir lo que Dios ha hecho. Gracias.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Greeley, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
Atención adolescente, te invitamos a escuchar el programa Los Adolescentes de la Red,
donde compartimos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestra vida.
No te lo pierdas, todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 3:30 de la tarde.
Y también en el podcast en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad
en amor.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Aquí estamos en el último segmento de Historias de Vida y Rigo, Dios transformó tu vida de una forma muy especial. Empezó ahí a tocar tu corazón y te entregaste a Cristo, pero los problemas aumentaron en vez de disminuir. Parece que hubo también una falta de discipulado, o sea, volviste a Denver y no tenían iglesia, no tenían instrucción o alguien que les ayudara.
Correcto, sí. Eso fue un gran, gran problema que regresé para acá y no hubo una iglesia a la cual yo seguir atendiendo uh-huh. Para discipularme, para que alguien me enseñara ahí, pues conocer poco a poco y de verdad ahora sí al Señor. Eso creó pues más preguntas en mí. Mi esposa seguía yendo a la iglesia. Para mí no tenía sentido ir a este tipo de iglesias porque no enseñaban para mí absolutamente. Bueno, no enseñan. Se escuche tal vez un poquito fuerte, un poco feo, pero no enseñan. Bíblicamente lo que una persona debe de aprender para conocer al Señor. Me molestaba, le hacía más preguntas a mi esposa y el hecho de no tener discipulado, esas secuelas de lo que creía antes las mezclé un poco con Dios. Así continuamos por los siguientes, hasta el 2011.
Wow.
Durante ese tiempo seguía retando a mi esposa con preguntas. Yo hacía cosas también que no debía. Batallé con el trabajo todavía, entonces eso mi ánimo no ayudaba para nada. Mi esposa tenía que tomar muchas decisiones, la cual también es algo bastante malo cuando uno como hombre entrega la batuta del matrimonio.
Claro.
Se desatiende uno, eso para los que escuchen es algo muy malo, muy negativo para nuestro matrimonio. Obvio, sí. Eso es para otro tema, ¿verdad? Pero eso no nos ayudó. Ella quería que yo cambiara ciertas cosas que yo ya sabía que tenía que cambiar, pero lo hacía yo en mi propia fuerza.
No estaban dependiendo de Dios.
Nada. ¿Por qué? Porque no conocía. Todavía no me enseñaba. No conocía sobre él. Entonces eran cambios de 2, 3, 4 meses, pero volvía otra vez a recaer. Otra vez peleábamos. Yo trataba de cambiar. Volvía a caer. Era un ciclo muy feo, muy malo. Llegó el momento en que mi esposa se desesperó tanto que sabía que la única iglesia que podía enseñar era en Florida, la que conocíamos. Tomó la decisión ella de ir para allá. Yo me quedé. No quise ir por cuestiones de trabajo. Por alguna razón la convencí y le dije, mira, regresa. Si encontramos una buena iglesia aquí en un año, por un año buscamos iglesia aquí. Si encontramos... En un año aquí nos quedamos. Si no encontramos una buena iglesia, nos vamos para la Florida. Gracias a Dios regresó y yo cumplí con buscar una buena iglesia. Gracias a Dios la encontramos con el pastor Francisco Maguiña. Ya falleció él hace varios años. Pero fue una gran bendición encontrar la iglesia con él. Recuerdo donde esas ideas todavía que quedaban medias ateas, me las contestó él en silencio. En el Génesis donde dice, donde Dios expulsa a Adán y a Eva por haber pecado, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y cuando ya hablan, le dice Dios, voy a parafrasear, me corriges. Saquémoslos de aquí para que no sean igual que nosotros.
Claro, para que no vivan eternamente en el estado de pecado.
Pues cuando dijo que no sean igual que nosotros, como yo no conocía, para mí nosotros, plural. ¿Cierto?
Claro.
Entonces ahí yo le decía a mi esposa, ¿no que no había extraterrestres? Se supone que había, que está Adán, Eva y Dios.
Claro.
Cuando habla Dios dice, ¿nosotros? ¿Cuántos son?
Claro.
Entonces le hice esa pregunta en una de las clases, ya que estaba con el pastor, le pregunté, pastor, aquí dice esto, ¿qué es nosotros? Y el pastor nada más levantó sus dedos y de uno por uno me hizo, un dedo, dos dedos, tres dedos.
Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Levantó sus libros y se fue, no me dijo nada. Y dije,
claro.
Ahí fue cuando comprendí que la Biblia tiene todas las respuestas. Se me cayó todo mis ideas ateas, mis ideas torcidas. Comencé ahora sí a poner atención totalmente. Todas mis preguntas basadas en lo que la Biblia decía.
Rigo, me fascina esta historia porque yo soy bastante así, muy de razonar, de investigar. Y me llama mucho la atención que muchas veces la gente hace preguntas de la Biblia así, medio simplísticas. Y se le viene el mundo abajo porque no las puede responder, pero no busca para encontrarlas realmente. Y al estudiar mucho, como lo he hecho yo, como lo has hecho tú, vemos que cada vez más se confirma lo que dice la Biblia.
Correcto.
No solamente, o sea, racionalmente, pero históricamente, arqueológicamente, hay muchas, muchas cosas. Entonces, cada vez que encuentro otra cosa, digo, wow, Dios, me emociona, qué lindo, yo ya sé tu palabra, la creo, pero se confirma más y más. Entonces, aumenta mi fe.
Correcto, bueno, eso me sucedió.
Pasó, muy bien,
sí.
Qué hermoso. Y entonces, ¿cómo empezó a transformar Dios entonces más y más tu vida?
Ahí, ese fue un parteaguas para mi transformación. Todavía a ese punto peleábamos, pero de ahí fue donde dije, si tiene respuesta para cosas de este tipo, comencé a poner la atención en todas las demás. Recuerdo una ocasión que estaba peleando con, estaba discutiendo con mi esposa. Y vino a mi mente, Señor, y ella estaba reclamándome cosas que tenía sentido, que ella tenía razón. Pero yo por mi orgullo no hacía caso y me defendía, y como tenía mucha facilidad de palabra en aquel tiempo, ya no la tengo. Terminaba poniéndole en contra de que ella estaba la era la equivocada. Pero en esa ocasión recuerdo que Dios tocó mi corazón y me puse a orar mientras discutíamos. Y dije, Señor, ayúdame a ser la persona que tú necesitas que yo sea para ella. No quiero cambiarla, Señor, tú eres el que te vas a encargar de ella. Ya no quiero discutir más, solamente ayúdame a mí a ser el esposo que ella necesita. Te la encargo totalmente a ella, yo no voy a empujarla a que haga nada más. Oré, y cada vez que recordaba, oraba esa misma oración, y ese fue el parteaguas donde me cambió a mí el Señor. Ya no la miré de la misma manera, ya no quería discutir con ella, sino trataba de arreglar los problemas, pero conforme que la Biblia me enseñaba, conforme a lo que yo como hombre debo de ser. Ahí fue mi transformación, pero ahí estamos hablando ya de 3 años de batalla. Fue un cambio muy lento. Pero esa ocasión recuerdo hasta dónde estaba parado cuando comencé a orar de esa manera. Ahí fue donde el Señor de verdad ya, así como ese corazón de piedra que dice la Biblia que tiene uno y uno lo cambiará por uno de carne. Ahí fue donde, digamos, como sentí como es que esas costras duras que tenía alrededor de mi corazón comenzaron a caer.
Señor, cámbiame a mí.
Sí, si puedo dar un consejo, ese es el mejor consejo que pudiera dar con en la vida. Cambiar uno mismo, no esperar que la otra persona cambie.
Sí, entonces el Señor empezó a transformar, empezaron a leer más la Biblia, involucrarse en la iglesia, dejar que el pastor y otros los discipularan, les ayudaran, y eso ayudó mucho. Aunque fue lento, parece, ¿no?
Mucho.
Pero y a veces pasa, Rigo, a veces la gente cambia muy rápido, a veces es muy lento, y también por eso no queremos juzgarnos o decirles a otros, un cristiano es un proceso.
Sí.
Dios está cambiándolo desde el día que viene el Señor hasta el día que muera. Entonces está, y aún antes está obrando en su vida. Entonces no es una cosa perfecta el momento de la salvación, al contrario, ahí empiezan los cambios.
Correcto.
Pero Dios hizo un cambio hermoso, ¿no? Un milagro realmente en su corazón. Rigo, en los últimos momentos que tenemos, si tú le puedes decir a alguien que es ahora como tú eras antes, sea en la tradición, en el ateísmo, un esposo con un corazón duro, ¿qué le dirías?
Primero, sé que es difícil para las personas como yo, orgullosas, con cierto egoísmo, es difícil el abrirse. Y
pedir ayuda,
sí. El buscar a Dios, también hasta buscar a Dios, siente uno que es debilidad. Pero es lo mejor que puede uno hacer. Porque Dios, solamente con Dios, solamente a través de Dios, con la ayuda de Dios, es como podemos cambiar. Estoy seguro que alguna persona, si se identifica con lo que he contado, ha querido cambiar más de una vez y ha regresado otra vez. Querido cambiar y regresado otra vez a lo mismo que hacía. Busca a Dios. Busca a alguien que conoce a Dios y que ayude a conocer, a estudiar la Biblia. Y ahí están todas las respuestas de que busca nuestro corazón.
Sí.
Que busca nuestra mente. Si es que es alguien que le gusta buscar lo intelectual, como lo contabas. La mejor decisión de su vida va a ser buscar a Dios.
Rigo, cuando estabas en el ateísmo, ¿había un vacío en tu corazón?
Oh, sí. Sí, era el tener problemas y no tener una base en el cual confiar, donde podías saber que si no salían bien, pero tener la tranquilidad. Era algo muy inestable.
Todo dependía de ti.
Sí, oh sí. Mi felicidad, el buscarla yo, la manera que yo pensaba, la manera que yo me comportara en la sociedad, cómo yo me representara, cómo yo me vistiera. Uh-huh. Todo ese tipo de detalles que te enseñan allá afuera son cosas vacías.
Uh-huh. Pero importaba demasiado en ese momento.
Ah, sí, sí.
¿Y ahora cuál es la diferencia? Conocer a Dios, a Jesús realmente.
Ahora, no es que no me importe, obvio, lo exterior, pero eso pasó a un segundo plano, a un tercer plano. Ahora lo hago por mi esposa, sí, no por agradarla a ella, pero ahora al encontrar al Señor es una tranquilidad en saber que vivimos en un mundo imperfecto, pero los problemas van a venir. Uh-huh. No van a desaparecer, pero esa seguridad de estar con el Señor no la cambio por nada.
¿Llena Cristo tu vida?
Amén. Todos los días.
Todos los días.
Todo desde que me levanto hasta que me duermo.
¿Hace toda la diferencia Jesús?
Toda. No hay ni una pizca de duda en ello.
Gracias por compartir con nosotros, Rigo.
Amén. Gracias por la invitación.
Claro que sí.